Radio Malva, la radio de la gente.
104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Huir, como si quemara la sombra, huir. Huir como el viento, como el agua, como la piedra, huir del mar, huir de la sal, huir de la arena, huir de la vida, como si la vida en ello nos fuera. De los brazos de la matrona, los del sepulturero, huir. De domingos con prisa, de madrugones graníticos, de siestas calcáreas, de sueños de arenisca, de poemas en servilletas, del dogma sin crítica y de la crítica con caretas, de la academia sin sangre y de la sangre sin sapiencia, huir. De quien canta un salmo igual que un gol, de quien canta un gol igual que un parto, de quien invoca guerra con paz en la boca, del disidente a deshora, de quien por ti mataría y de quien sin ti se mata, de la lucha sin sentido y del sentido en simulacro, huir. De quien no ama belleza, de quien no consume belleza, de quien no devora belleza, de quien no es un adicto empedernido a la belleza y la busca hasta en los recovecos más repugnantes del mundo porque solo nos salvará belleza, huir de todos los demás hasta quedar solos, de los ecos, los reflejos, los fuimos, los sabíamos, los hubiéramos, los habríamos sido, de ti, de mí, de nosotros, el como ellos, los para siempre, si jamás es huir, de quien tiene más camino en la lengua que en la suela, más cicatriz en papel que en la piel, más currículum que vida de capa y espada, huir de uno mismo, de quien dice ser uno mismo, él mismo, desde sí mismo, de quien se busca y de quien se pierde por seguirse y por seguir a quien se pierde, huir del polluelo muerto en la mano y los 100 volando en la cresta, del loco deslunado, del águila sin sol, del poeta sin poema, del monje sin hábito, del rey sin corona, de la mona sin seda, del emperador sin traje nuevo y del reo sin condena, huir de Marte sin espada, de Venus sin pasión, de Judas sin beso, de Narciso sin espejo, de Orfeo sin lira, de Betibus sin liga, de San Esteban sin martirio y Don Quijote sin delirio, huir de quien teme amor, de quien avergüenza amor, de quien burla amor, de quien amor, aquella maravillosa putada rinde tributo en rituales huecos, frases hechas, flores por encargo y cuernos de puta triste y entregan usufructo de cuerpo cansado, que solo amor mata amor y todo lo demás es mamoneo, envoltorio y tapa, huir para no quedarse quieto, para crecerse y no estancarse, para no ser pestilente y traicionar al tiempo achicando territorios hasta quedar solo en yo, chiquito, nimio, estático y colapsado como una bici sin pedales, huir lejos, más allá de mares de dudas, travesías del desierto, montes de Venus, cuevas del tesoro, caminos de oro, puentes de plata, castillos de aire, torres de marfil y pantanos del pensamiento, más allá de puertas al más allá, huir, lejos, hacia la boca del lobo, hacia el lienzo negro, hacia lo que no todavía, pero quizás más tarde, hacia la cima oscura, profunda, sin vértigo del misterio, huir en un salto abisal, huir por huir, para ser y no estar, para estar en otra parte, para que sea otra parte, huir para ensanchar el mundo y engullir abismos en caída voraz, hacia lo hondo, hacia el orgasmo y la herida, hacia el cielo en agua y la sangre en llamas, huir como si quemara la sombra, huir.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia y, como solemos decir, también un poquito más para allá. Si es un martes a las 9:30 de la noche, es porque habrás sintonizado Radio Clara, 104.4 de la frecuencia modulada. Y si es un sábado por la tarde, es porque afortunadamente tienes la suerte de estar en el sur, en concreto en la ciudad de Granada. Habrás sintonizado Radio Almaina. Ready. este programa que a trancas y barrancas, como siempre, despega, acaba de despegar, se llama Voces Meridianas. Huyendo de casi todo, como en la cabecera decía Marshall von der Spee, ese gimnasta de las palabras. Y así, huyendo, no sé si hemos coincidido contigo que nos escuchas, hemos acabado por casi al final del dial, aquí en Radio Malva. Como siempre, sobre todo últimamente, el estudio está como más nos gusta, lleno de gente que a su vez posee las auténticas voces meridianas de este programa. ¿Qué tal, don Ricardo? ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, muy bien. Vamos, corriendo, de tanto huir, a ver si respiramos un poquito. Precioso poema, ¿eh?
Casi que hemos huido hasta de los estudiantes, los profesores, las madres, los padres.
Sí, hemos huido de la manifestación pro educación pública que hay esta tarde. Hemos huido de todo el mundo, hasta de la actualidad.
Les damos un guiño enorme a toda esa gente que hasta hace nada pues llenaba las calles, el centro de esta ciudad de Valencia y de otras muchas más del estado. Parece, don Ricardo, que hoy no vamos a hablar de educación, ¿no? O sí, depende de cómo se mire.
Sí, depende de cómo se mire. Pero vamos, más que educación, vamos a hablar de lo maleducados que son algunos, ¿no? Sobre todo los que custodian los centros de internamiento para extranjeros. Y también de lo maleducados que son algunos que utilizan las energías que mueven nuestros electrodomésticos, nuestros ordenadores, que hacen que funcione nuestra vida cotidiana para beneficio propio, ¿no?
Bueno, hay muchas maneras de verlo, ¿no? También, sobre todo, la segunda parte del programa la queremos plantear también como una propuesta, ¿no? No sé si tendrá también su parte de protesta, pero por fin podemos casi medio plantear un programa en positivo, ¿no?
Sí, además será bastante didáctico, ¿no? Yo, vamos, a quien no esté en la calle y que haya huido hasta este rinconcito del dial, pues es muy, muy recomendable, ¿no? Pues bueno, vamos, recapitulando, aparte del desvarío inicial, vamos a hablar de, bueno, por un lado la campaña por el cierre de los CIE, de los Centros de Internamiento para Extranjeros, ha denunciado nuevas agresiones en el CIE de Zapadores, ¿no? En el CIE de Valencia, ¿no? Y por otra parte, pues vamos a hablar con, bueno, tenemos para eso tenemos a Stephanie, que es de la comisión interna de lo que antes se llamaba acompañamiento, que se encarga de visitar el CIE para hablar con los internos y las internas y investigar las vulneraciones de derechos humanos y apoyarles en lo que se pueda, ¿no? Y luego, por otro lado, pues vamos a hablar con Andrés y con Maribel de Som Energía, que es una cooperativa que propone alternativas al modelo energético que está dominado por las grandes eléctricas, las petroleras, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, Pues como decíamos, vamos a entrarle al primer tema, y es que la campaña por el cierre de los CIE, de los Centros de Internamiento para Extranjeros, ha denunciado nuevas agresiones en el policiales en el CIE de Zapadores, ¿no? Es un tema al que le hemos entrado muchísimas veces. Como hemos comentado, los CIE son verdaderos agujeros negros, limbos jurídicos que no son propios de un Estado de Derecho, y esto no lo decimos nosotros, ¿no? Lo dice incluso Jueces por la Democracia, ¿no? Bueno, pues en los CIE, como hemos comentado, hay gente, inmigrantes, encerrados por el hecho de no tener papeles, que pueden permanecer hasta 60, 70 días mientras esperan la expulsión, y están encerrados ahí por una falta administrativa, ¿no? Que podía ser para cualquiera, pues saltarse un semáforo, por ejemplo, ¿no? Y bien, y en esos espacios de encierro, pues como pues son espacios de impunidad, y desde hace tiempo las organizaciones de derechos humanos denuncian todo tipo de vulneraciones, ¿no? Hacinamiento, falta de atención médica, malos tratos policiales. Bueno, pues la campaña por el cierre de los CIE, que lleva 3 años en marcha, pues destapó la semana pasada nuevas agresiones policiales a raíz de una huelga de hambre que iniciaron unos ciudadanos argelinos, ¿no? Y para eso, pues tenemos aquí a Estefany, que es de la comisión interna, ¿no? De acompañamiento. ¿Qué tal, Estefany?
Hola, bien.
Muy bien, pues nada, tú has estado visitando, ¿no? A los argelinos.
Sí, he estado visitando, pues a. Primero a los dos argelinos que pusieron la denuncia tras las represalias después de la huelga de hambre. Si queréis os comento un poquito. Uh-huh. Pues se inició una huelga de hambre en el CIE, primero de 4 personas que querían o que se les expulsara enseguida o ser liberados, que no querían pasar por un tiempo de encierro dentro del CIE. Uh-huh. Entonces iniciaron la huelga de hambre y al día siguiente se sumaron 16 personas. Después de esto, pues de las 20 personas que se negaron a comer el desayuno y en la comida, por la tarde encerraron a todos los internos dentro de las celdas a la hora pues normal de la siesta. En teoría a estas horas pues, las celdas se quedan abiertas, no se cierran con llave. Y eso, ¿no? Luego hubo un episodio de que vinieron, les juntaron a todos los internos en un comedor donde les estaban esperando los 5 guardias del turno y 15 antidisturbios. Pues esto era a modo de intimidación clara para las personas que estaban en huelga de hambre. Luego todos los que estaban en huelga de hambre estuvieron pues encerrados en sus celdas hasta la mañana siguiente, sin poder ir ni al baño ni sin poder fumar. Pues un interno que es fumador consiguió fuego a través de otro interno y encendió un papelito en su celda para poder fumar luego. Siempre a raíz de esto, ¿no? Que no había podido fumar durante horas y horas. Y la policía cuando pues hizo su ronda para cerrar las celdas, olió el olor a quemado, registró la celda, encontraron este papel y hubo un episodio de agresión en esta celda a la persona que había encendido este papel. Al día siguiente, una persona que también estaba en la huelga de hambre, sin represalia, vamos, directa por la huelga, pues estuvo encerrada en uno de los baños del CIE y alguien vino a liberarle, y luego pues uno de los guardias por lo visto le llamó otra vez al baño y ahí le pegaron y le escupieron en la boca. Esto fue las primeras denuncias.
Sí, además parece que, bueno, desde hace tiempo por las investigaciones, vamos, en el CIE, en los CIE la violencia digamos que la sufre todo el mundo, porque solo por el hecho de estar encerrado ya es una situación violenta, ¿no? Pero parece ser que además en el CIE de Valencia, como es un lugar en el que en el que se, sobre todo se encierra argelinos, ¿no? Porque en Alicante está el barco que va a Orán, pues parece ser que últimamente se está denunciando que se están ensañando especialmente con este colectivo, ¿no? ¿Qué sabes tú de esto?
Bueno, pues las denuncias cuentan también con insultos, no solo intimidaciones y agresiones, pero también con insultos racistas, entonces, pues, y no sé qué conclusiones podemos sacar, pero la semana sí, una semana después de estas dos denuncias, también dos argelinos denunciaron nuevos malos tratos.
Y además, una de las cosas que se comenta, ¿no?, en la nota de prensa es que los antidisturbios les dijeron que para ellos no era una huelga de hambre, sino que era un motín, ¿no?
Eso, y que conste también que, por lo visto, por lo que cuentan los propios internos, cuando iniciaron la huelga de hambre, pues hubo como... Y pues lo comentaron, ¿no?, de si estaban en su derecho en hacerlo, y no se comentó nada en ese momento, y luego al día siguiente hubieron estas intimidaciones.
Bien, pues eso es una de las cosas que destapa la campaña, y de hecho se ha interpuesto denuncia, ¿no?, en juzgado de guardia. ¿Cómo está el tema?
Pues se pusieron dos denuncias a dos días de... Bueno, se puso una denuncia el 15 de octubre, la primera, y otra el 17. La primera, después de la primera denuncia, las dos denuncias se pusieron en el juzgado de guardia. El juez llamó a declarar a la persona que había puesto la primera denuncia, y de la otra no se sabe nada de momento.
Bueno, y después hubo otra, ha habido nuevas denuncias por nuevas agresiones. ¿Por qué han sido estas nuevas denuncias?
El fin de semana pasado, entre el día, pues la noche del viernes al sábado, hubo dentro del CIE un intento de fuga. Pues cuando la persona volvió a su celda, vieron agresiones, y también la policía o los guardias, según los que nos cuentan, cuando descubrieron que faltaba una persona en la celda, acudieron a esa celda y también pues hubo una agresión a otra persona que estaba en esta celda. Eso.
O sea, en este caso también se trata de ciudadanos argelinos.
Sí.
O sea, que los dos episodios ha afectado al colectivo de argelinos, ¿no?
Exactamente.
Que está en el CIE. Y, bueno, por este segundo episodio también se ha interpuesto denuncia.
También. Se interpusieron pues las dos denuncias a la vez y en el mismo juzgado de guardia. Y bueno, el mismo día, entonces, en el mismo juzgado, y no sabemos, no les han llamado a declarar, no se sabe de momento cómo va.
Mira, y otra de las cosas que ha destapado la campaña por el cierre de los CIE en estos tres años es que siempre que se denuncia una agresión en juzgados se acelera la expulsión, ¿no?, de tanto de los que denuncian como de los testigos. ¿Cómo está la cosa ahora?
La cosa está en que esta semana hubieron expulsiones. Las cuatro personas que han puesto la denuncia siguen ahora en el CIE. Unos testigos que figuraban en la denuncia han sido expulsados, y la campaña también ha enviado pues faxes al Ministerio de Interior esta semana para pedir que las cuatro personas que habían denunciado pues que se pudiera declarar y seguir un poco la evolución del proceso jurídico, para que no se les expulse de inmediato como ya hemos visto en otras ocasiones.
¿Podrías explicar un poco, ¿no?, cuál es el trabajo que hacéis de acompañamiento o de visita a los internos en el CIE, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consiste? Lo digo porque esto no va a llevar a otra parte de la denuncia.
Vale. En el acompañamiento, primero pues visitamos a las personas que nos lo solicitan. Tenemos los nombres de las personas que quieren visita. Somos unas cuantas personas que podemos entrar como perteneciente a, como miembro de organizaciones autorizadas para entrar al CIE a visitas. Hacemos pues acompañamos a las personas en plan de les apoyamos en su situación de encierro realmente, cuando no han cometido algún delito, les informamos de sus derechos, de su derecho también al asilo político cuando se detectan situaciones que pueden llevar a solicitarlo y eso, más o menos. Hacemos también el enlace con los abogados a veces, porque todas las personas que están encerradas ahí tienen un abogado de oficio y muchas veces ni lo saben, entonces pues se toma contacto para saber un poco pues cómo está la situación y si hay algo que se pueda hacer.
Lo digo porque hay una parte de la denuncia que lo reflejáis, ¿no? Uh-huh. En el que parece que la policía ha querido como extralimitaros en vuestras funciones, ¿no? Y querían que una de las dos personas, ¿no?, a las que han agredido y que ha denunciado, uh-huh, que os acusara de haber introducido o haber facilitado la entrada, ¿no?, de instrumentos como unos alicates, una cuchilla que les hubiera ayudado en la fuga, ¿no?
Esto es lo que nos contaron los internos durante la visita. Nos contaron que habían, durante un registro de las habitaciones, habían encontrado alicates y una cuchilla, pero que conste que siempre los registros se hacen cuando los internos, en este caso, estaban cara a la pared, y encontraron esto y al día siguiente pues interrogaron a unos cuantos de los internos, unos cuantos internos de esta celda, para saber de dónde venía. Y en esto preguntaron si venía de las entrevistas con las ONGs, y también en una de las denuncias que se interpuso figura que pues incitó a pues acusar a las ONGs a cambio de facilitar salidas.
Leemos este párrafo de la denuncia solamente, si uh-huh, os parece. Al día siguiente, el sábado 19 de octubre de 2013, por la mañana, sobre las 11, me llama un policía que me lleva a la entrada del CIE. El policía quiere que yo diga que las ONGs han traído unos alicates y una cuchilla para fugarme. El policía me dice que si yo les ayudo diciendo que es verdad, me ayudarán para salir. Yo le he contestado que esto es una trampa de vosotros. De alguna manera se quiere criminalizaros, ¿no? Un ojo y unas ojos y orejas que no interesan, ¿no?, para nada allí, ¿no?
Pues sí, y bueno, todo esto consta que es lo que nos cuentan los internos, pero es casualidad, ¿no?, que justamente se acuse, casualidad entre comillas, que se acuse a la ONG y a las ONGs que entramos. Sí, yo creo que hay una, sobre todo cuando ocurre en esta semana, donde se han interpuesto varias denuncias.
Hay que tener en cuenta que esto es una escalada, ¿no?, dentro de la criminalización hacia las organizaciones de derechos humanos que están entrando al CIE, ¿no?, porque hace tiempo hubo una denuncia ya ante una campaña de faxes que se envió al Ministerio del Interior por otras denuncias de agresiones policiales. El CIE, el director del CIE en concreto, se querelló contra miembros de ONG por calumnias, ¿no? Denuncias que fueron archivadas, ¿no? Pero que parece que hay una escalada, ¿no?, en la estrategia de criminalización.
Bueno, yo no sé si hay alguna cosa más que quieras contar que no te hayamos preguntado, así que creas que es interesante.
¿Alguna cosa más? Pues sí, comentar que los internos tienen muchísimo miedo ahora que han puesto sus denuncias y realmente, pues si antes ya todos los internos que se encuentran en el CIE tienen mucho miedo a quejarse, a formular quejas, porque el sistema de quejas es a través de un escrito. Tienen que pedir un bolígrafo y un papel, porque no tienen ni bolígrafo ni papel para... Bueno, lo tienen que pedir, está prohibido uh-huh. tenerlo. Y entonces es redactar una instancia y entregarla o al policía o de forma que se dice anónima, pero no es anónima, en un buzón de quejas. Entonces tienen mucho miedo a formular sus quejas y más denuncias. Y ahora tienen mucho miedo a todo lo que está corriendo, porque están cara a cara con las personas que les ha agredido y están conviviendo los guardias, así que siguen estando. Tienen mucho miedo a la expulsión, a una expulsión rápida, uh-huh. y a las represalias que pueden ocurrir también.
Sí, porque hay que decir que lo que has explicado, ¿no? El sistema de quejas consiste en que el interno, la interna, le entrega las quejas a la misma policía, ¿no?
Exactamente.
Lo cual es bastante curioso, ¿no?
Exactamente.
Pues terminamos, si queréis, ¿no? Diciendo a la gente que hay una cita mensual, ¿no? Para de alguna manera dejar claro que no queremos que existan estos centros de internamiento para extranjeros y extranjeras.
Si nos concentramos, bueno, hay una concentración cada último martes del mes a las 7 en delante de la puerta del centro de internamiento de extranjeros. Está en la calle del Dr. Wasman, el número...
Yo tampoco lo sé.
¿Cuál es el número? Hay un muro enorme, ¿no?
Hay un muro enorme y una puerta azul enorme y ahí estaremos.
Es muy bastante visible, ¿no?
Y también hay una forma de contactar, ¿no? Que es mediante el blog, que es CIESNO, ¿no? CIESNOWordPress.com, yo creo que es así.
Pistoleros a Wall Street. guanyi la por. Apunta, dispara, massa jove per morir. La selva t'espera, benvingut al paradís.
Circumstàncies no gaire clares, però no pas cal de desgràcia en els casos de violència de gènere.
Carem tristes al teu barri, butxaques buides als matins, somnis perduts entre naufragis, entre naufragis, silencis esparts de l'oblit.
Benvingut al paradís.
Benvingut
al paradís.
Benvingut
al paradís.
Ja va, un camí de Porto Arbeian passa, torna a un oclo i tu mena la Catalunya. La gente de amigo es simple, la que sabe todo, pues me sirve por la tapa, pillame la mano. Seré mejor que tal que ayer me introduce, se va a cuestión lo suyo, que es tributo humano, me quita todo el fin, a tu perla, que ni me voy a ir de aquí, me voy a ir más para mi llame de mi no.
Despierta, la pera, que parte siempre mi invierto, no falles, no te calles, no te sientes que guañe la por, apunta, dispara. Massa jove per morir, la selva t'espera, benvingut al paradís. Benvingut al paradís. Benvingut al paradís.
Continuamos en este programa, Las Voces Meridianas, Radio Malva 104.9 de la frecuencia, vamos a intentar que sea mermelada, y nada, por aquí tenemos más voces meridianas. ¿Qué tal? Andrés, ¿cómo estás?
Pues nada, hola, muy buenas. Bueno, bien, muy bien. Bueno, un poquito duro después de escuchar lo que sucede en los centros de internamiento, porque realmente hay que vivirlo, hay que estar ahí, imaginarse a estas personas, ¿no?, en la situación que están, y menos mal que hay alguien que les acompaña.
Yo creo que te has traído un sol debajo del brazo, ¿no? Por encarar positivamente esto, aunque estamos ya creando un suspense, ¿no? Hablábamos, ¿no?, de que, bueno, tú proponías de empezar casi como por el final para terminar en alto, pero sí que podemos decir, ¿no?, que bueno, formas parte de la cooperativa de Somenergia, de que planteáis una alternativa que luego explicarás, porque querías empezar diciendo por qué hay que buscar una alternativa a lo que ahora mismo ahí funcionando energéticamente, a lo que estamos la inmensa mayoría de la gente, al menos en este país, enchufados.
Bueno, sí, te lo estaba comentando porque cuando nos planteamos ir hacia algún sitio, lo primero que pensamos es dónde estamos, qué es lo que queremos, y a partir de ahí comienza el viaje. Entonces, efectivamente, represento aquí en Valencia y el territorio a Somenergia, que es una cooperativa de producción y comercialización de energía eléctrica limpia, y lo hago por unos motivos determinados, por motivos que considero de tremenda importancia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista medioambiental. Además, asuntos que considero de máxima urgencia, como es el tema medioambiental, la crisis medioambiental que vivimos. Entonces, por eso te comentaba que sí es bueno tener alternativas aquí, pero también es bueno saber hacia dónde vamos y por qué queremos ir hacia ellas.
Y porque tú parece que lo tienes claro, ¿no? Pues ya que lo tienes claro, ¿por qué quieres ir hacia esas alternativas, ¿no? ¿Qué es lo que iba a decir, qué es lo que proponéis, pero de qué tenemos que huir, ¿no? De este oligopolio, ¿no? Del que habláis mucho vosotros, ¿no?
Sí. Deberíamos huir de ese oligopolio o no y hacerle frente. Somenergia se plantea como una herramienta para el cambio del modelo energético en España y aspiramos, lógicamente, a huir de él en el sentido que no queremos su sucio comercio y, por otra parte, a hacerle frente dando alternativas. Entonces, ¿qué son esas cosas tan importantes que yo iba enunciando para mí? Pues el cambio climático en el planeta nos pone fecha de caducidad si seguimos utilizando la energía de esta forma tan irresponsable como estamos haciendo hasta ahora, y la forma irresponsable de utilizarla viene por parte del ofrecimiento del oligopolio de una energía extraída de forma insoportable para el planeta. Me estoy refiriendo a las energías fósiles, y eso sería un primer bloque y un primer problema grave que tenemos. Y por otra parte, porque desde el punto de vista social y económico, el oligopolio nos está machacando. Yo no sé si vosotros os habéis dado cuenta que el recibo de la luz sube y sube y sube continuamente. Bueno, pues esto tiene una explicación. Y es que unas muy pocas compañías comercian con esto, que de ahí viene el nombre de oligopolio, comercio de unos pocos. Estas grandes compañías están haciendo un negocio tremendo con toda la población, con toda la ciudadanía.
Hablamos, ¿no? Se aunan en algo así que le han llamado desde hace ya mucho, del 44, UNESA. No, ahora mismo empezaron como 18, pero se han quedado Endesa, Iberdrola, Gas Natural, digo, por poner nombres, E.ON y EDP, ¿no? Estas son las que manejan el cotarro, las que se están repartiendo todo y marcando el camino a seguir, aunque nos duela, ¿no? Uh-huh. Con el tema energético, ¿no?
Sí, el año pasado, en el ejercicio anterior, tuvieron unos beneficios, fijaos bien, en plena crisis, de 6.316 millones de euros. Y en los últimos 10 años, porque nos hagamos una idea de la cifra de negocio, a veces hablamos de crisis, yo siempre pregunto, ¿crisis para quién? Estas empresas, digo, en los últimos 10 años han rozado prácticamente los 50.000 millones de euros de beneficio. Y entre tanto, la ciudadanía cada vez está más empobrecida y tiene que soportar aumentos de su tarifa eléctrica de en torno al 81%. Y ayer, sin ir más lejos, desde la cooperativa que está adherida a la plataforma por un nuevo modelo energético, pues nos concentramos para hacer visible la pobreza energética que este país está viviendo, pero a nivel de ciudadanos y ciudadanas. Y estamos viendo que tenemos un 10% de pobres energéticos, es decir, gente que no puede conectar la calefacción, tiene que taparse con mantas en su casa porque no puede pagar ese recibo.
¿Por qué no sube la luz? Porque tú comentas que siempre estas compañías no paran de tener beneficios, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué sube la luz?
Bueno, no es solamente un factor el que sube la luz, pero me gustaría poneros quizá el que se considera más relevante desde el punto de vista formal. El precio de la luz se determina en dos subastas, una subasta que es diaria y una subasta que se hace cada cierto periodo de tiempo. Es que necesito gafas para consultar la chuleta, porque no os estáis viendo, pero por la radio no se nota, pero yo sin gafas ya me cuesta. Veréis, las subastas, que se llaman del CESUR, aunque pudiera parecer que acude gente que se dedica a consumir energía y otros que se dedican a producirle y venderla, sería una subasta razonable, pues nos encontramos con que en realidad prácticamente la totalidad, el 73% de los participantes, por ejemplo, la última subasta, bueno, de la que tengo yo conocimiento, no se dedican ni a comprar ni a utilizar energía, es decir, son lo que se llaman agentes de trading, ¿no? Y yo, para que nos entendamos mejor y no hacerlo, no recurrir al inglés este, ¿recordáis? El café con leche de la chica esta. Bueno, pues para entendernos mejor yo les pongo nombres y apellidos. Estos especuladores del mercado que trabajan con la energía son Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Morgan Stanley, Goldman Sachs o EDF Trading. Y estas personas son las que hacen que suba y suba y suba el precio de la luz. Y luego tenemos un mercado mal estructurado, muy mal estructurado, con una serie de pifias impresionantes.
Uh-huh. Claro, y antes, bueno, quiero decir, cualquiera sabe que en este país pues hay un clima favorable, ¿no?, para que se promuevan las energías renovables, ¿no? O sea, que esto podría ser una potencia mundial en energías renovables, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora? Porque antes cualquiera se montaba su plaquita solar, bueno, cualquiera, pero mucha gente se montó su plaquita solar y se parece, medio se fomentaba, ¿no? ¿Cómo está la cosa ahora?
Está mal y quieren que esté peor todavía. Veréis, como decíamos antes, ¿no?, en el esquema de dónde vamos y hacia dónde queremos ir. España depende en un 85% de la energía que viene del exterior. No solo estoy hablando de la eléctrica, a la que nosotros en Som Energía nos dedicamos, sino en general. Y estas energías tenemos que ver de dónde vienen. Provienen de países como Argelia, Emiratos Árabes. Uh-huh. La hemos comprado a Egipto, en el pasado la hemos comprado a Libia. El problema de estos países, que son inestables, y muchas veces yo digo, son inestables y hacen subir los precios de la energía por su inestabilidad, pero además el mundo occidental los mantiene en inestabilidad de forma perenne, ¿no? Uh-huh. Bien, y en un país que en plena crisis depende en tan altísimo grado de las energías exteriores, nosotros no podemos comprender por qué no utilizamos nuestros amplísimos recursos, que son el sol. Digo sol, porque al final los vientos son sol también, y las olas son sol también, y ahí tenemos mucho de donde sacar. Y sin embargo, ¿cuál es el panorama actual? Pues la patronal UNESA, la que reúne a las grandes compañías eléctricas, machacando continuamente y queriéndonos hacer creer que las energías renovables, sobre todo la fotovoltaica, a la que temen desesperadamente, es la causante de todos los males. Y sobre todo, dicen que somos los causantes del déficit de tarifa.
Por otro lado, ¿no?, igual están viéndole un poco las orejitas al lobo, ¿no?, y pueden vislumbrar una futura competencia, ¿no?, además coherente, y parece que está como cada vez llegando más a la gente, ¿no? No sé si es porque también está más sensible o también nos están inflando, como tú decías, cada vez más en el recibo de la luz. Alternativas empiezan a verlas, las había ya, ¿no? Por eso se sacan casi de la manga esta reforma de la nueva ley, ¿no?, de la ley energética, Andrés. Bueno, ¿o es casualidad?
No, aquí nada sucede por casualidad. Vamos a ver, ellos no están ahí por casualidad, no tienen esas grandísimas empresas transnacionales por casualidad. Aquí no hay tontos. El más tonto hace relojes de madera. Y lo que sucede con ellos es que, efectivamente, como tú apuntabas, temen no lo que en este momento supone, por ejemplo, la energía fotovoltaica, en la cual ellos no han querido participar jamás. No han querido. Podían haberlo hecho, como participaron de la eólica, pero no lo han hecho. Y temen lo que puede ser la energía fotovoltaica. Es una tecnología que día a día avanza en eficiencia, pero sobre todo que ha reducido sus costes de una forma absolutamente brutal. Brutal. Cuando yo acabé mi primera especialidad en electricidad, instalaciones y líneas, porque mis padres siempre me estaban diciendo apaga la luz que se gasta, yo creo que se me metió en el cerebro, y empecé a mirar alternativas a luz que no se gastase, a luz que no costase dinero, lógico, porque las placas fotovoltaicas, bueno, pues entonces eran archicarísimas. Sí, sí. Las pocas placas que había, aquello tenía 20 vatios, 30 vatios, y venía a estar en pesetas de entonces a 1.000 pesetas el vatio. 1.000 pesetas el vatio era mucho. Imaginaos una placa como las actuales, 250 vatios de potencia, son estándar y son bastante grandes, y eso serían 250.000 pesetas, pero no de ahora, de hace más de 20 años.
Entonces eso era impensable, además no existía, pero era impensable. Y ahora podemos obtener en el mercado una placa de 250 vatios por un precio que ronda los 200 y algún euros, de ahora, no de entonces. Entonces, ¿qué sucede? Que temen a lo que puede venir. Una cosa parecida a lo que le sucedió a IBM con los pequeños ordenadores. No apostaron por ese negocio porque les pareció demasiado humilde. Ellos abastecían de grandes centrales de cálculo a la NASA, a la Ford, grandes compañías, al gobierno, al Pentágono. Y esto era demasiado humilde para ellos. Y ahora mirad qué ha sucedido con el PC y qué ha sucedido con IBM. Esto es algo parecido. Miedo a lo que puede venir.
Además, de una manera, digamos, al menos desde Somme Energía y algunas, ¿no?, de las cooperativas, ¿no?, que integran, luego hablaremos de eso, ¿no?, la plataforma por un nuevo modelo energético, de una manera descentralizada, ¿no? Claro. Y en forma de cooperativa, puede que incluso le teman más, ¿no?, cuando la energía cae en el dominio, entre comillas, popular, ¿no?
Claro, la democratización de la energía, que nosotros llamamos, se trata de eso, de la descentralización de la energía y del empoderamiento de la ciudadanía, el que cada persona se pueda producir su propia energía. Es algo que le da dolor de estómago. ¿Por qué? Bueno, a mí me da dolor de estómago otra cosa. Por ejemplo, que ellos tengan grandes centrales donde producirla. Entre otras cosas, por un factor técnico muy simple de entender. En España, el 10% de la energía que se produce jamás llega a nuestros hogares. Jamás. Se pierde por el camino. Ahora bien, a nadie parece importarle que se pierda. ¿Por qué? Pues porque las grandes centrales, las que producen de verdad en este país la chicha, reciben exactamente igual su pago por estar así. Y es una de esas subvenciones encubiertas de las que gozan. Por ejemplo, la energía nuclear es la base, se utiliza como base del sistema. Siempre está 100% trabajando. Entonces, para un propietario de una central nuclear que acaba ganando entre 400.000 euros y 1.000.000 euros al día, le importa un bledo que esa energía llegue o no a tu casa. Pero desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista ciudadano, debería preocupar y mucho que se pierda ese 10% en España, porque supone, haciéndolo así con el lápiz gordo, que tres centrales nucleares están trabajando única y exclusivamente para cubrir las pérdidas de la red. Y si democratizamos la energía, si la descentralizamos, obtenemos que cada uno de nosotros se produce en el tejado de su casa, comunitaria o no, la energía, y las pérdidas se reducen a lo que le cuesta la energía bajar de tu tejado a tu lavadora. Es decir, estamos hablando de casi cero. Y vuelta otra vez a tener dolor de tripa con este procedimiento tan simple que la ciudadanía cada vez tiene más a su alcance.
Parece que el Ministerio más bien lo que está haciendo es cambiarlo todo para no cambiar nada y mantener el status quo de las eléctricas a espaldas de la ciudadanía. Alegan que tendrán pérdidas, más bien podrían decir que reducirían beneficios.
Lo valoran de esta forma: cuando tú generas un kilovatio hora en tu casa, en el tejado de tu casa, estás evitando los costes de generación en una central lejana, los costes de transporte, los costes de distribución, los costes de comercialización. Por lo tanto, en vez de imponerte un peaje, debería la compañía gestionadora de la red pagarte a ti por prestar servicios al sistema. Es un puro atraco, atraco propio de mafias gubernamentales electricistas. O sea, cuando tú estás dando un servicio al sistema, resulta que tienes que pagar tú, deberían pagarte ellos. Una forma de empoderamiento de la ciudadanía, de las personas, frente a la santa electroinquisición que pretenden imponer los señores del feudo eléctrico, es la apropiación social de las renovables. Una forma, la más sencilla, es utilizarla individualmente o a nivel a escala familiar, pero otra es basándose en la experiencia colectiva de grupos ciudadanos en Europa, existentes desde hace años, donde la gente se agrupa colectivamente para abordar proyectos sin los cuales no se podría abordar el problema de generación de energía porque cuestan un dinerado.
Impedir el autoconsumo sería algo así como obligar a que los tomates que yo puedo producir en mi huerta los tuviera que comprar en el supermercado de una gran multinacional. Esto no tiene sentido. Si yo puedo producir tomates y lechugas, lo lógico es que los consuma. Y si yo puedo producir energía, lo lógico es que la consuma.
La ciudadanía yo creo que es muy consciente de eso y por eso han surgido organizaciones como la nuestra, que lo que pretenden es obligar a que el camino vaya por ahí. Cambiar el modelo energético para que sea renovable y además sea democrático. Pensamos que ante leyes injustas, la desobediencia es un imperativo ético. En esa línea nos vamos a mover.
Bueno, Andrés y compañía, pues algunas pinceladas, ¿no?, de lo que hemos hablado y de lo que podemos seguir hablando. Me gusta el final, por eso lo he montado así, ¿no? ¿Cuál es el camino para desobedecer, ¿no?, una vez planteado, ¿no?, que esto lo mueve una mafia contra la que tenemos que actuar, ¿no?
Tenemos varios caminos para desobedecer. Desgraciadamente, la gente que montó las plantas fotovoltaicas al amparo de lo que el gobierno le prometió y lo que estaba escrito en el boletín oficial del Estado, lo tienen cada vez más difícil, porque se ha empezado a retirar las primas prometidas, finalmente con el ministro Soria, el actual señor este, que lo que hace realmente es ratificar las leyes que UNESA va pariendo en su, supongo que en su nido, y lo que vengo a decir es que estos lo tienen muy mal, ¿no?, porque cada vez tienen menos dinero y tienen que seguir pagando al banco por la planta cuando la montaron, la hipoteca que adquirieron. Luego, un segundo escalón seríamos las personas que sí tenemos autoconsumo ya establecido y a las que se nos quiere prohibir que lo realicemos. Se nos dice que tenemos que registrarnos en una base de datos de autoconsumidores, que el no hacerlo supondría sanciones de hasta 60 millones de euros. Y bueno, si nos registramos deberíamos pagar un 27% más que la energía sucia que nos proporciona el oligopolio. Entonces, la desobediencia ahí es clara. O sea, personalmente no pienso ni retirar mis placas, ni registrarme en esta base de datos, y mucho menos dejar de consumirla. ¿Por qué? Pues porque es una cuestión ética. O sea, el planeta va como va, y si no, fijaros, en pleno mes de octubre, que estamos aquí en manga corta y sudando, eso tiene un nombre, se llama cambio climático, me opongo a él. Y pienso que las leyes que pueda emitir un ministrillo como Soria, pues no pueden alcanzar hasta intentar anular lo que supondría el bien común. Bien, y por otra parte, ¿qué podemos hacer? Pues por el que no tenga las placas o no quiera desobedecer con esta intensidad, que muchos ya estamos proponiendo, podríamos entrar a formar parte de una cooperativa. Es decir, necesitaríamos, por primer paso, oponiéndonos al mundo de la competitividad, que nos ha traído justo donde estamos en este momento. Compitiendo, las empresas han empezado pagando menos a sus trabajadores, compitiendo, las empresas han ido comprando a otras empresas hasta hacerse más grandes, compitiendo, el oligopolio eléctrico en España ha acabado con todo tipo de competencia y ha acabado pagando a expolíticos, entre los cuales tenemos a dos destacados expresidentes del gobierno español, como Felipe González y Aznar, trabajando ya para ellos, pero tenemos también entre 20 y 22 exministros. La última en pasarse a este oligopolio fue Elena Salgado. Y tenemos otros 20 exaltos cargos, directores generales, secretarios de Estado para la Energía, igualmente. Hecho que tenemos denunciado ante la Fiscalía Especial Anticorrupción en Madrid a través de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Bien, para los, como digo, para gente que su desobediencia pues no pueda llegar más allá o no deseen, tenemos un paso simple: entrar en el mundo de la cooperación, que ya se opone por sí, por su forma de ser, a esto, y entrar, bueno, o mejor, salir de las compañías de sucias de electricidad. Aquí en la zona de Levante nos ha tocado Iberdrola, pero nos ha tocado por ley, porque dividieron España, igual que dividieron Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y a nosotros nos toca Iberdrola. A la zona catalana le toca Endesa, etcétera, etcétera. Pues primer paso, huir, como hacía el gimnasta de las palabras, huyamos de eso, ¿no? Vámonos, no sigamos pagando esto. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de seguir financiando todo este desastre? Simple, igual que cambiamos de compañía de móvil, con una simple llamada,
En Soma Energía podemos hacer lo mismo, simplemente poniéndonos 10 minutos ante un ordenador y nos marchamos, dejamos de alimentar con nuestro dinero al oligopolio y pasamos a trabajar en una cooperativa, a ser miembros de una cooperativa que además es sin ánimo de lucro y que propone reinvertir cualquier beneficio obtenido en la creación de más energía renovable. Pienso que un proyecto así vale la pena.
Vale la pena, pero estaría muy bien que en esto fuéramos muy claritos, ¿no? Porque quiero decir, en cualquier casa, cuando uno se quiere dar la luz, ¿no? Pues lo primero que haces es pillar el teléfono y decir, señores de Iberdrola, pónganme luz, ¿no? Porque parece ser que es lo único que hay, ¿no? Y vosotros estáis diciendo que no, que se puede hacer de otra manera, ¿no? ¿Puedes explicar así clarito, para que mi madre lo entienda cómo funcionaría esto?
Vale, súper fácil. Mira, una de las pocas cosas buenas que hizo Aznar, desde mi punto de vista, fue liberalizar el mercado. Dicho en términos que todos entendemos, privatizarlo. Pero al privatizarlo dejó una grieta, que ahora mismo se afanan por eliminar rápidamente, pero dejó una grieta por la cual nosotros nos colamos. Obtuvimos permisos de comercialización de energía eléctrica y, por tanto, somos capaces, estamos en disposición de llevar energía de origen renovable 100% a cualquier punto de España. ¿Cómo podemos hacerlo esto? Para una persona que no domine el tema, bueno, pues como te cambias de teléfono cuando desees, mira, estoy harto de mi compañía porque me está fastidiando, pues llamas a la otra y te cambias. Al tiempo me imagino que vuelves a estar fastidiadísimo con tu compañía y te vuelves otra vez a buscar otra. Pero eso es una cosa bastante habitual. En el mundo de la energía eléctrica pasa exactamente lo mismo. En nuestro caso lo hacemos todo a través de Internet y, como digo, cambiar de comercializadora en este momento podría costarte 10 minutos. 10 minutos, y para ser, como tú dices, totalmente claritos, 100 euros. Porque 100 euros es la cuota social que debe abonar cualquier persona que desee integrarse en esta cooperativa. Y que, dicho sea de paso, se abona solo una vez. Y si deseas marcharte después de todo, ya es bastante raro, pero si sucediese tal cosa, pues no hay permanencia y se te devolverían también.
Hay más. Bueno, no sé. Como no entráis en rivalidad ni competencia, sino que os plataformáis, ¿no? Incluso hay más alternativas, ¿no? También igual por zonas, así geográficas, sí, sí, en sí. El Estado español.
Por supuesto. Nosotros vemos con sumo agrado, fuimos la primera cooperativa en aparecer, pero ya digo, encantadísimos de saludar al resto de cooperativas que han ido apareciendo en España. Y fíjate que hablo de las cooperativas que comercializan energía y que quieren producir energía y que realmente están siguiendo el modelo de Soma Energía en el resto del Estado español. Que no comento las tradicionales, que están ahí, ¿eh? Y si queréis después podemos comentar algo sobre ellas. En ese sentido, han aparecido, yo creo que por orden, Cencer en Andalucía, Goyener en el País Vasco, esta tiene un ámbito más territorial. Y últimamente está apareciendo Boa Energía en Portugal, que por cierto es de un socio, la fundó un socio de Soma Energía también. Y en Galicia, creo que es, bueno, en Cantabria en el Plus y en Galicia Energía Nosa, una cosa así. Y todas estas cooperativas que además están intentando también cambiar el modelo energético en España.
Pero yo quería saber un poco más de cómo funciona, ¿no?, la cooperativa. O sea, a nivel interno, lo que se puede contar, ¿no? Quiero decir, yo digo, a la mierda Iberdrola, ¿no? O sea, yo ahora mismo me mosqueo, bueno, ya estoy mosqueado desde hace tiempo, pero ahora ya tú me has mostrado que hay una alternativa, ¿no? Entonces yo la veo y digo, a la mierda Iberdrola, me cambio, ¿no? Me cambio. Y a partir de ahí, pues suelto la cuota de 100 euros, ¿no? Y me cambio. Vale, y a partir de ahí, ¿qué? Quiero decir, ¿qué hago yo como cooperativista? ¿Qué puedo hacer como cooperativista?
Ah, muy bien, eso está muy bien. Necesitamos gente como tú. Estamos muy necesitados de gente como tú.
Pues nada, cuéntamelo.
Claro, no, es que la mayoría de personas te dice, bueno, pero yo hago eso y que... Y tú piensas enseguida, bueno, pues no pasa nada, o sea, que sigue recibiendo energía eléctrica con garantía de origen renovable, no como la de ahora, ¿no?, que básicamente proviene de fuentes sucias, pero ya está, no, no, no todo el mundo se plantea como tú. Ser socio o socia de Suma Energía es algo más, es apostar por un cambio de modelo, pero después es ser, imagínate estar en el consejo, ¿no?, de Iberdrola y poder decidir lo que tú quieres hacer con Iberdrola. Uh-huh. Pues algo así es estar en Suma Energía. Las personas que estamos aquí nos sentimos dueñas de lo que hacemos con nuestra cooperativa. Podemos acudir a la asamblea y podemos votar lo que queremos. Uh-huh. Una persona, un voto. Como mucho, un voto delegado. ¿Vale? No vale esto que sucede, por ejemplo, con los bancos, donde una persona acaba con 10.000 acciones de otras personas, con 10.000 votos. No, no. Aquí una persona tiene un voto y como mucho uno delegado. Uh-huh. Podemos acercarnos a las escuelas de verano de Son Energía y participar en los talleres, aportar ideas que directamente van a la Junta Rectora. O sea, no solo es que tú puedas elegir a las personas de la Junta Rectora o presentarte para ser un componente de la Junta Rectora, ¿no? Uh-huh. Es el máximo órgano entre asambleas y que tiene como mandato pues mantener viva y en mejor forma posible la cooperativa, pero sobre todo seguir el mandato de la asamblea. Es que tú puedes formar parte también de esto. O puedes integrarte en los grupos locales o territoriales para hacer cosas ya en tu propio territorio. ¿Cuáles? Las que consideres que serían buenas para todo el mundo. Y yo pienso que eso no tiene precio. Volver al valor de las cosas que podemos hacer. O sea, abramos los ojos, no pensemos que las grandes compañías, las grandes empresas nos lo tienen que dar todo. Es que se puede construir desde aquí, desde la base, sin esperar a que nos llueva del cielo.
¿Y la pasta? También sé cómo se mueve y todo eso.
Bueno, se mueve con cuentagotas.
Sí, pero qué decir, hay que cada socia, cada persona pone esos 100 eurillos, ¿no? Y me imagino que se invertirán en la promoción de las energías renovables y en la producción de energía, ¿no? Me imagino.
Mira, nosotros funcionamos de la siguiente forma. Ponemos 100 euros, que es la cuota social, la que te da acceso, ¿no?, a ser parte de la cooperativa. Uh-huh. Si eso también te da acceso a tener tu contrato y 5 contratos más de energía eléctrica que puedes repartir entre gente que no disponga de esos 100 euros, que en este momento está sucediendo. Uh-huh. ¿Qué hacemos con ese dinero? Bueno, formamos el capital social. Pero para los proyectos que has apuntado, los proyectos, y llevamos ya 7 proyectos en funcionamiento, 5 grandes plantas fotovoltaicas distribuidas siempre en tejados, una planta de biogás que esa hay que darle de comer aparte porque es realmente potente, y un pequeño proyecto muy majete que es una caldera que quizás no tengamos tiempo, ¿no?, para explicar por qué me gusta tanto este proyecto. Eso no ha salido de la cuota social ni está saliendo de esos centimillos que nos quedan con la comercialización. Uh-huh. Eso sale del dinero que un socio o socia puede aportar a la cooperativa como aportación, ¿no? No solo la aportación voluntaria, sino una aportación que le produzca un beneficio, que en este momento está en el 3%. Uh-huh. Socios y socias son los pilares sobre los cuales nos apoyamos en la cooperativa para conseguir montar nuestros proyectos y no depender de la banca, que muchas veces acaba siendo banca sucia también. Si no, echarle un vistazo a SETEM o a bancarmada.org para que sepáis dónde van vuestros ahorros y os veréis con sorpresa que hay por ahí bancos que acaban invirtiéndolos en armamento. Uh-huh. ¿Cómo? Pues financiando fábricas de armas.
Uh-huh. Más de 10.000 socios, ¿no?, tiene en estos momentos Suma Energía, en 3 años de existencia, ¿no?
No llega a 3 años. Espero no morir de un ataque de éxito de estos, pero
¿De qué manera, Andrés? Háblanos un poco de esta nueva ley, de la reforma energética. No sé si estoy... A ver, primero centrémonos. Se presentó el 12 de julio de 2013 o entró en vigor. Se presentó, ¿no? Y además luego le añadieron como un borrador específicamente para el autoconsumo, ¿no? La gente que tiene su placa solar. ¿De qué manera a cooperativas como la vuestra le hace daño esta nueva ley? ¿Qué puntos sobre las IES han puesto UNESA y su banda en el almuerzo que se habrán pegado con Soria, el ministro de Industria?
No sé si lo han almorzado. Yo ahí no llego, pero lo que sí puedo es deducir que efectivamente es una ley parida por las grandes eléctricas y ratificada por el ministro. En este caso, la soberanía del pueblo no existe ya. para que nos hagamos una idea de cómo han hecho trabajar a los órganos de gobierno de este país las empresas eléctricas. Fijaros, han aprobado por trámite de urgencia el Real Decreto 9/2013 al que hacía referencia, 17 de julio, un anteproyecto de ley para la reforma del mercado eléctrico, 6 reales decretos, 5 órdenes ministeriales y una resolución del secretario de Estado para la Energía. Vale. Pero en un flash, todo por trámite de urgencia. Han dado a la ciudadanía para alegar 10 días. Y estamos hablando que este Real Decreto, más el anteproyecto, más los 6 Reales Decretos, más las 5 órdenes ministeriales, más la resolución, forman más de 1000 folios de documentación técnica y jurídica, a la cual si quieres alegar 10 días. Creo que no hay mejor ejemplo, aparte de lo que estamos viendo en educación estos días y por los cuales han habido las grandes manifestaciones de hoy, no hay mejor ejemplo de gobernar de espaldas a la ciudadanía. ¿Y esto cómo nos puede afectar? Bueno, es que cuando el ministro Soria dice que vamos a dar un interés razonable a las plantas fotovoltaicas existentes, lo que está diciendo es: voy a crear tal inseguridad jurídica que no vais a tener ganas nunca más de intentar invertir en energía fotovoltaica. Porque la gente que invirtió, como comentaba antes, lo hizo en base a lo que el propio gobierno, a lo que el Estado español ratificó a través de su boletín oficial del Estado con unas tasas de interés adecuadas, ¿no? Y en ese marco jurídico se desarrollaron esta tecnología, ¿no? Recibiendo primas, que no subvenciones, primas al kilovatio producido. Uh-huh. Y se recortaron esas primas y se recortaron, y cuando ya no se pudieron recortar más, se recortaron las horas de sol a las que podía producir la planta. Si pudiesen, como en los Simpson, pondrían una tapa al sol para que no llegase. Y hecho eso, si ya parecía que no iba a haber más vueltas de tuerca, llegó el señor Soria con estos reales decretos y lo que plantea es: vamos a dar un interés razonable del 7,5%, pero no sobre la inversión que se hizo en la planta, sino sobre una inversión tipo que él determinará. Se han nombrado dos empresas a las que se ha pagado con casi 1 millón de euros, y además se les ha nombrado a dedo, sin concurso público, para que determinen cuál es esa inversión tipo. Y también, valga la redundancia, el tipo de rendimiento que tenía que tener la planta. Y sobre eso se tendrá que pagar. No sabemos todavía cuánto. Los propietarios de las plantas siguen sin saber cuánto. Y para más abundamiento, el ministro Soria dijo, cuando esto se aprobó en julio, cuando salió, no, lo diremos en otoño. Y aquí estamos en otoño sin saber todavía. Es decir, su objetivo parece más ir destinado a crear inseguridad. A dar miedo.
Vamos, que entre la prima de riesgo y que se han recortado las primas de sol, nos hemos quedado sin primas, ¿no? O sea, vamos, casi un poco más y nos quedamos sin familia. Pero ¿cuál es la? Vosotros llamáis a la desobediencia civil, ¿no? Ante esta ley, ante estas reformas legales, ¿no?
A ver, no sé si llamarlo directamente desobediencia civil. Lo que sí estamos constatando es que no podemos obedecer de esta forma. Uh-huh. Otra cosa es, la desobediencia civil es negarse a cumplir una ley que sabes positivamente va en contra de objetivos más racionales y razonables, como sería el mantenimiento de la vida en el planeta, que continuar así seguiría amenazado. Cuando se está hablando de retirada de estas primas o se está hablando de este pago, como decía antes, sencillamente al productor, al pequeño productor, no hablo de inversores, hablo de productores, de familias que han puesto en los tejados de sus casas o en el patio trasero o en la huerta que tenían las instalaciones, no les cabe desobedecer. Es que sencillamente se van a quedar en la ruina. Y estos ya están preparando un Sareb, un banco malo, que se quedará las plantas, me imagino que por 1 euro. Entonces la desobediencia nuestra, si me permites, la desobediencia nuestra consistiría en, como cooperativa, una de las opciones que se está barajando, pudiésemos rescatar esas plantas. ¿Por qué? Pues porque tal y como están hechos los contratos en España, cuando quieren refinanciar los años que les quedaría con estas medidas del señor Soria, pues a lo mejor les quedan 5 años para poder pagar y quizá tengan pérdidas de 3.000, 4.000 euros anuales, pero cuando van al banco les quieren refinanciar por la totalidad de su inversión, con lo cual es absolutamente imposible. Nosotros plantearíamos incluso financiarles esa pequeña cantidad anual
de forma que cuando pasasen estos 3, 4, 5 años, las plantas son plenamente operativas y rentables sin prima, y eso hay que recalcarlo mucho para que les duela el estómago, sin prima, funcionar perfectamente, y empezarán también a rendir. Valor cooperativo, pues acudir en auxilio de estas plantas, y además, no por dinero, sino quedándonos un porcentaje de las mismas, que incluso, si lo especificásemos así en contrato, podrían ser recuperados por el propio productor.
Uh-huh. O sea, que lo que estáis proponiendo es, digamos, pasar de la placa individual, que pueden tener mucha gente en su casa, a un modelo cooperativo, ¿no? Es un poco la...
Sí, mucha gente no puede tener la placa como la tengo yo, ¿vale? Perfecto. Pero sí puede integrarse en una cooperativa que va creando cada vez más energía renovable. O que, por ejemplo, colabora, de las voces que he escuchado ahí en el corte que habéis puesto, pues he podido distinguir, entre otras, a Ana Marco, que es miembro, bueno, es en este momento presidenta de la Junta Rectora de Som Energía, y es la que decía, bueno, esto hay que desobedecer porque no podemos seguir por este camino. Y a Pep Puig, por ejemplo. Y Pep Puig es uno de los pioneros de la energía eólica en España. Él, ingeniero industrial y profesor universitario, es de los que vio que los molinetes estos podían servir para algo. Y de hecho, hoy en día, en los 5 primeros meses de este año, esta energía eólica ha hecho que se abarate el precio de la electricidad en España. Y ha mantenido paradas las plantas de gas, que eso no nos lo perdonan. Les está estropeando el negocio. Bueno, como decía, a este hombre le decían, sí hombre, poner molinos, pero... Sí, esto no es moderno, ¿no? Tachaban como casi de loco por querer volver a poner molinos. Bueno, pues ahí está él y ahí está Som Energia colaborando también con el proyecto que le está intentando llevar adelante, que se llama Viure del aire del cel, que es algo así traducido como vivir de lo que cae del cielo, rascarse la tripa, que sería instalar un aerogenerador, solo un aerogenerador, tampoco somos partidarios de los grandes parques, en una comarca, en la Alta Noia, y un aerogenerador para la comarca, gestionado económicamente por la gente de la comarca, mantenido y levantado por gente de la comarca, y que deje la energía donde toca allí, ¿no? Entonces esos proyectos son una forma de desobediencia también, entiendo yo.
Luego está el tema, ¿no?, de los peajes, que creo que no lo has nombrado, cobrar, ¿no?, por una infraestructura que se supone que se utiliza ya, ¿no?, de Iberdrola, en este caso aquí en la Comunidad Valenciana, sería, ¿no?
El tema de los peajes consiste en que se supone que la red eléctrica, que por cierto es una red eléctrica, la red eléctrica grande es propiedad de Red Eléctrica Española, que es el operador del sistema, y las redes que nosotros vemos ya con postes con los transformadores en el campo, y luego todas las que recorre la ciudad son propiedad de Iberdrola, era una red que era 100% enteramente nuestra, y que sigue siendo de muchas de las cooperativas eléctricas que todavía subsisten en Valencia sobre todo. Bien, se supone que con este peaje nosotros estamos pagando el mantenimiento de estas líneas. Es que la cuestión del peaje es el menor de los problemas. Lo que sucede es que aquí poco tiempo tenemos para que os explicase, pues, muchos sitios por donde se nos va el dinero a todas y a todos aquí en España. Entonces, el problema del peaje es lo menos de lo menos. Es lo menos. Y se nos acusa a la gente que tenemos placas solares y que estamos autoconsumiendo nuestra energía de querer crear un paraíso fiscal, palabras textuales de UNESA, de querer, por favor, en estos momentos con el caso Bárcenas por allí, con la gente teniendo sus dineros en Suiza, precisamente las placas solares van a crear un paraíso fiscal, paraíso de ideas quizá.
Aquí las impone los más grandes criminales, matan por sucio dinero y el poder es su celo. Libertad para volar, así
actividad ilegal, libertad de pensamiento, opresión subliminal.
Siempre la vida fue igual, demonios contra los que luchar y aún después de levantarse.
Revolucionense. Ya me he cansado de cansarme, ya me agoté de agotarme, ya me aburrí de aburrirme. Hoy solo quiero gozar de vida que fluye a mi paso.
Vida presente no existe fracaso, ya aunque fuera de levantarse.
Revolucionense.
Que tengo no vale nada, lo que vale es mi caminar. ¿Pa' qué seguir abriendo puertas? Porque no las quieren cerrar.
Amor se confunde con pena. Y apague el cigarro, me guió la tierra. Ya que cueste levantarse.
Revolucionense.
La luna y las almas se saludan, no miramos sin mirarnos, y ya, 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 mira, ya no hay duda.
Dos suspiros que circulan, que guió la estrella que me cura, y en el camino una candela, y paso a paso
la vida entera.
La vida entera,
gente nueva en mi escalera.
Qué rico sabor, la buena mezcla.
Cocina del amor sin frontera.
Bocado entre vos, que tú me cuentas.
Poesía, dolor, amor y pena.
Madre herida, dolorida. Tanta ira no se explica. Canta, llora, baila, grita. Si yo te doy, ay, ¿por qué me quitas?
Revolucionense. Por aquí andamos, casi ya terminando. Nos queda un cuartito de hora apurado. ¿Y qué duda se te ha generado a ti, Tarifa?
Bueno, es muy concreto. En plan práctico, como usuario, o sea, cómo llega la energía a mi casa y cómo se tarifica, cómo se comercializa.
La energía, nosotros como comercializadores que somos, lo que hacemos es comprar energía en el pool, le llaman la piscina, que es una, en realidad es una subasta telemática, no tan borde como la de CESUR, ¿no? Que se produce cada día varias veces al día. Y una vez hecha esta compra de energía, nosotros lo que hacemos es adquirir certificados de origen, en este caso de origen renovable, de energía limpia. Y lo que son los electrones, que son esas pelotitas que reciben una buena patada en la central de generación y llegan hasta tu casa, circulan por los cables y son las que hacen que se muevan las cosas y se enciendan las luces y suene la música y llegue Radio Malva, ¿no?, a las casas, pues esas pues siguen llegando exactamente igual, ahí no hay una diferencia. La duda que mucha gente nos plantea, y tú también nos estabas planteando, es cómo sabemos que esa energía es limpia. Porque en realidad los electrones que viajan por las redes eléctricas pues no tienen ningún tipo de color, ni tampoco se les puede pintar de verde ni nada. De hecho, viajan a una velocidad que cualquiera los pilla, ¿no? Y por dentro los cables. Vale, entonces cuando nosotros decimos que es energía renovable 100%, y es porque está certificada por la Comisión Nacional de la Energía, un órgano que también están empeñados en que desaparezca porque hablo bastante claro. Bueno, ellos se dedican, entre otras cosas, como Red Eléctrica Española, a adquirir los datos, ¿no?, de la producción, y cada empresa que produce mediante sistemas renovables, pues se le cuentan los kilovatios o los megavatios que ha vertido a la red, y eso tiene una serie de certificados. Son los certificados que nosotros compramos para poder demostrar que efectivamente toda la energía que al final socias y socios de Som Energia han consumido en sus casas, la misma cantidad o incluso más ha sido comprada a los productores de origen. Y esa es la forma en que nosotros demostramos que nuestra energía es limpia. Al final, a nosotros, en esta piscina, al pool que le llaman, en el sistema eléctrico español, lo que nos interesa es que cada vez haya más energía limpia. Y si lo comparamos con una piscina, donde lo ideal sería que el agua fuese transparente y nos bañaríamos a gusto, pues tendríamos a centrales que funcionan con carbón, con uranio, que estarían vertiendo agua con tinta china en esa piscina. Y la verdad es que hasta no hace demasiado, toda esa agua era agua sucia, sucísima. Y ahora estamos con unos cuantos chorros que lo que están haciendo es inyectar agua cada vez más limpia, con eólica, con fotovoltaica, con hidráulica también. Y nosotros lo que aspiramos es que al final esa piscina se vaya aclarando. Claro, esto es una pelea de David contra Goliat, pero David contra Goliat depende de todas vosotras y vosotros, que apoyéis iniciativas que sean capaces de ir cambiando este modelo, ¿no? Y bueno, esa es la forma. Por lo demás, la propiedad del contador suele ser, en la inmensa mayoría de los casos, de la compañía distribuidora. Los cables son de la compañía distribuidora, que en este caso es Iberdrola, y no tenemos posibilidad de cambiarlo, y tampoco nos lo plantearíamos ni sería positivo, porque imaginaos, si hay bastantes cables, tender más líneas, ¿no? Entonces lo que hacemos es pasar a través de esos cables, pagar el peaje. ¿Para qué? Pues para que estas compañías mantengan esas líneas, y si surge una avería, que la resuelvan, porque es que son sus instalaciones. Y nosotros lo que hacemos es vender lo que pasa por dentro, que es la energía, que es la que al final nos hará que ese pool cada vez sea más limpio.
Vale, pero entonces, si tú hablabas de las subidas de la luz, ¿no? Antes, si te cambias a Som Energia o a cualquiera de las cooperativas, ¿qué pasa con la factura de la luz?
Bueno, pues en el caso de Som Energia, como no hemos diseñado esto para que se abarate el recibo de la luz, bastante tenemos con ir sobreviviendo, también es verdad, no pasa nada. Estarás pagando al final, que es nuestro compromiso, el mismo precio que pagarías por la tarifa de último recurso, la TUR, donde está el 99% de las casas en España. Tenemos una pequeña diferencia, eso sí. Nosotros lo que planteamos es, vamos a hacer que el término de potencia, que es lo que los ministros llaman la parte regulada, y que para entendernos nosotros es el mínimo, lo que pagamos en función de la potencia contratada, y siempre está ahí, y del que no te escapas, pues lo que vamos a hacer con eso es abaratarlo. Vamos a hacerlo lo más barato posible. Y el término de energía, que es las vueltecitas que pega el contador, los kilovatios que hemos consumido al día, pues eso lo vamos a poner más caro. De la mezcla de estos dos conceptos, nosotros podemos decir que para un hogar medio, que según IDAE estaríamos hablando de un hogar que consume unos 6 kilovatios hora al día, pues la tarifa va a ser exactamente igual que la TUR. Y quien quiera comprobar esto no tiene más que irse a San Google bendito, escribir comparador, CNE, que es Comisión Nacional de la Energía, y lo que hace esto es llevarte directamente a la primera entrada que tiene el Google, es el comparador, donde pones tu código postal para que sepan qué compañía distribuidora te corresponde. Después pones la cantidad de kilovatios que tú consumes al año, que eso se ve en la parte trasera del recibo, debajo de un gráfico que hay, multiplicando ese gráfico mensual por 12, pues tienes la total que has consumido. Inmediatamente vas a tener ahí la prueba, ¿no? Som Energia tiene el mismo precio que la TUR. Y también vas a ver otras compañías, unas más sucias, otras menos sucias, o algunas incluso verdes también, y ya eliges la que prefieras. No sé si eso responde a vuestras preguntas.
¿Y la alternativa, la producción autónoma? En un hogar, hacer una instalación es accesible. ¿Qué coste se envía a un hogar medio?
El coste es que te tienes que pelear con la nueva ley que pretende regular el gobierno del Partido Popular y el señor Soria a la cabeza, mandada por las eléctricas. Ese es el principal coste. ¿Por qué? Porque veréis, la unión de una persona que se produzca su propia energía y un contrato con Som Energia es muy ventajosa. Como os estaba comentando, el término fijo
nosotros lo ponemos un poquito más barato. Y claro, si tú deseas estar en Somenergía, pero además es un money roto energéticamente hablando y consumes mucho, pues tu recibo será un poquito más caro que la media. Y si ahorras, será un poquito más barato. Pero imaginaos, en Somenergía, con esas características del recibo, si te produces tu propia energía y no la tienes que adquirir de fuera, lo que estás haciendo es, de verdad, es bajar el término de energía, que es lo que nosotros estamos preconizando. Estamos vendiendo energía y pidiendo, por favor, que no la uséis, que uséis la mínima posible. Y esto, además, a través de la concienciación de la plataforma Somenergía en la página web, donde hay un montón de ideas para ahorrar energía, de los talleres que estamos haciendo aquí en Valencia. Todo es para intentar que no consumáis energía, ni siquiera de Somenergía, porque la mejor energía es la que no se consume. Entonces, la unión de estos dos términos, el que una persona se produzca su energía y el recibo, es muy ventajoso. En nuestro caso particular, pues estamos consumiendo entre 10 y 20 euros de media mensual al año, comparado con vuestros recibos y, bueno, más o menos cada uno que saque sus propias conclusiones. Ahora, problema grave, la ley. En este momento lo que pretenden hacer es que no podamos ir por ese camino. Y contra eso es con lo que tendremos que luchar. Si es preciso con desobediencia, pues razonablemente no, en mi caso no voy a obedecer leyes tan profundamente injustas con el planeta como esta. En mi caso, concretamente, y el de mucha gente, lo que nos acabamos dando cuenta es que no es tanto cuánta producimos, ¿no?, sino cuánta consumimos. Entonces, conforme tú eres productor de energía, vas concienciándote de qué es la energía, ¿no?, y que esto se acaba. Y que es una cosa finita, tú has producido tantos kilovatios, o sea, voy a intentar no pasarme porque es lo que he producido y no quiero adquirir de la red. Y es un ejercicio de educacional contigo mismo. Entonces, una de las cosas que yo aprendí en estos 5 años que llevo probando, ¿no?, cosas en mi casa, es que el secreto no es producir mucha. Por tanto, no hay que poner muchas placas. El secreto es consumir poca. Entonces, he conseguido ir bajando cada vez más el consumo. De forma que si estamos hablando de entre 4 y 10 kilovatios hora al día, una cifra, ¿eh?, no hay que saber qué es, pero entre 4 y 10 al día, yo estoy consumiendo 2. Entonces, con 4 placas, simplemente con 4 placas de 250 vatios, que es lo que estábamos hablando, tengo suficiente. 2 me abastecen los 2 kilovatios, como mucho 3 kilovatios que necesito, y las otras 2 las dedico a inyectar permanentemente a red. Permanentemente, ¿por qué? Porque me apetece inyectar a red, simplemente. Mis kilovatios son kilovatios que no se tienen que producir mediante un ciclo sucio. Bueno, pues lo que pretende el ministro Soria a través de esta ley UNESA es que yo no pueda hacer eso. ¿Cómo me detectan? Muy fácil. Con un contador inteligente, estos digitales, van a ver perfectamente que yo estoy produciendo energía. Y no quieren esa energía regalada, es que no la quieren. Fijaos lo que estoy diciendo, la energía sale de mi casa. Mi contador no gira al revés, por supuesto. Y cuando pongan el inteligente, quedará registrado tantos kilovatios ha producido, megavatios ha producido este hombre. Vale, muy bien. Estos salen de mi contador y entran en el del vecino. Y el del vecino sí lo registra y sí que se le cobran. Luego la compañía no pierde nada. Entonces, ¿por qué ese empecinamiento en que yo no vierta energía limpia? Pues muy simple, porque si todos vertemos energía limpia, sus centrales de ciclo combinado, las centrales de gas, por las que cobran un pastón por no entrar en funcionamiento siquiera, no se mueven, y si no se mueven, no hacen que su energía encarezca el precio de todas las energías. Pues es un lío de subastas, mediante el cual se remunera a todos por la energía más cara, por la que entra a la final. Y entonces esta energía más cara es la que fija el precio marginal porque se remunera todo. Esa es una de las formas por las que sube también el recibo de la electricidad. Entonces lo que yo estoy haciendo, que yo creo que estoy haciendo un bien al planeta, en realidad lo que estoy haciendo es bloqueando a esas centrales sucias y no tienen que entrar. Y si no entran, el precio de la energía será más barato y ellos ganarán menos. Así que desde su punto de vista, elegir entre un planeta más limpio y unas personas más sanas y sus beneficios a los accionistas, eligen beneficios a los accionistas. Y los que pensamos que queremos un modelo energético diferente y un mundo mejor, pues nos vemos ante la multa y la pared. Y encima 60 millones de euros, nada más. Yo sueltos no los llevo encima nunca. Y no sé cómo los pagaría. Pero así es, a eso es a lo que nos estamos enfrentando en este momento.
Pues ahí lo dejamos, ¿no? En el momento álgido, casi, ¿no? Digamos. No empezaba a ponerse interesante, pero bueno, conforme vas entrando, ¿no?, y dándote cuenta de las cosas, pues te van surgiendo más dudas y te va pareciendo más interesante. Pero bueno, Andrés y compañía, estáis invitados y seguro que os reclamamos más veces aquí a Radio Malva.
Pues muchísimas gracias por la paciencia
los oyentes de escucharnos, a vosotros por invitarnos. Muchísimas gracias.
Hombre blanco, no dejemos la vida, somos tú.